Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este martes 14 de enero. A esta hora hace mucho, mucho, mucho frío. Estamos en aviso amarillo, por bajas temperaturas en toda la comunidad, excepto en la sierra. Temperaturas negativas las que tenemos ahora mismo en toda la región. Hay 2 bajo cero en la sierra, 1 bajo cero en Madrid capital, 3 bajo cero en la zona sur. Hoy no pasaremos tampoco de los 9 grados, abríguense. La sensación de frío es notable. Bueno, sobresaliente. Recuerden que desde ayer permanece cerrada la línea 4 de metro en su totalidad, porque en ella en los próximos 2 meses se van a realizar trabajos de mejora. Se va a cambiar la catenaria, se van a reformar 4 de las estaciones. En la primera jornada, como empezamos a contar ayer, hubo problemas, esperas en plena calle con el frío que hace, para poder subirse a alguno de los autobuses expuestos por el consorcio de transportes para sustituir la línea de metro entre Pinar de Chamartín y Avenida de América. Los autobuses se quedaban atascados en la M30. No pueden suplir exactamente la frecuencia del metro. Van a reforzar hoy el servicio. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha pedido disculpas. Se ha comprometido a reforzar este servicio desde ahora mismo.
Las cosas no han salido tampoco como hubiéramos querido, por lo tanto también hay que pedir disculpas a los usuarios. Habrá que reforzar presencia de policía municipal para que fluya el tráfico en superficie, porque lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie, pues se ha colapsado, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar en esa dirección. Tenemos ayuntamiento y comunidad perfecta coordinación para que a partir de mañana la cosa funcione mucho mejor.
Pues lo iremos comprobando a lo largo de la mañana si funciona mucho mejor el servicio alternativo de autobuses. Al emerger a la superficie los usuarios de la línea 4, pues ha habido bastantes más problemas. Veremos si poniendo más autobuses se soluciona. Lo iremos contando y estaremos con el micrófono de Madrid en el punto necesario para contarlo, especialmente la Avenida América, que es donde están uno de los lugares donde se suplen esos servicios de metro con los autobuses. Hablando de movilidad de autobuses, el alcalde Martínez Almeida ha anunciado 2 nuevas líneas de la MT gratuitas y cero emisiones, que pretende garantizar la llegada al centro de Madrid vertebrando norte-sur, este-oeste. Se ponen en marcha en febrero. Estas nuevas líneas de la MT forman parte de la estrategia de sostenibilidad Madrid 360 que el alcalde presenta ante Bruselas, también en febrero.
La línea que nosotros denominamos doble cero, cero emisiones, cero coste para los usuarios, que va a atravesar todo el distrito centro de la ciudad de Madrid, como era nuestro compromiso con los comerciantes de facilitar el acceso al distrito centro, que va a partir de la estación de Atocha y, por tanto, de uno de los principales puntos de acceso a la ciudad de Madrid por los millones de turistas que nos visitan y que va a ir hasta Moncloa.
Así comenzamos esta jornada en Madrid, hablando de transporte. En la crónica general de la actualidad, ¿se acuerdan ustedes de una entrevista que el presidente del gobierno concedió, una de las que concedió como candidato antes de las elecciones últimas de noviembre? ¿Quién manda en la fiscalía? ¿Quién nombra al fiscal general del Estado? ¿Cuál es el problema? La crónica política viene marcada por la decisión del gobierno de proponer a la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, que es fiscal, elegida diputada en las últimas elecciones, como fiscal general del Estado. La propuesta va a ser aprobada en el primer Consejo de Ministros del Gobierno hoy, junto a la revalorización de las pensiones un 0,9%. Después está previsto que comparezca ante los medios el presidente del Gobierno, que lleva prácticamente un mes sin contestar las preguntas de los periodistas. Tanto los partidos de la oposición como las asociaciones de fiscales han criticado este nombramiento porque rompe, se carga la separación de poderes. Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Parece una intromisión de la política en la Fiscalía General del Estado, porque bueno, pues ella procede ahora mismo, aunque anteriormente procedía de la carrera, ahora mismo en este momento procede del mundo o de la esfera de la política. Además ha pertenecido a un gobierno, ha estado en un Consejo de Ministros, es diputada por un partido político.
Es diputada por el Partido Socialista, elegida en las últimas elecciones, y ayer le dio la cartera de Justicia a Juan Carlos Campo, al nuevo ministro de Justicia. Es decir, que no es de un pasado lejano, es hoy. Mejor dicho, ayer. Ayer le dio la cartera al ministro de Justicia y hoy le nombra fiscal general del Estado, sin pasar por ningún intercambiador de transportes ni cambiar de sentido en la línea. No, todo directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anuncia recurso ante el Supremo.
Uno de los nombramientos más equivocados, en mi opinión, de los muchos que hemos escuchado en los últimos días. La ministra 23. ¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos propuesto a Alberto Ruiz Gallardón como fiscal general del Estado?
La ministra 23, que si todo se cumple, será nombrada hoy fiscal general del Estado, dijo ayer la nueva portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en conversación con los periodistas, que la fiscalía no pierde un ápice de independencia. Pero este nombramiento lo que indica es la posición del gobierno respecto a la fiscalía en el caso del proceso independentista. Es la fiscalía la que tiene que recurrir o no, por ejemplo, los permisos penitenciarios que puedan tener los condenados por sedición. La posición de la fiscalía en el Tribunal Supremo se mantuvo hasta el final pidiendo que se les condenara por rebelión. La abogacía del Estado con Pedro Sánchez cambió y rebajó a sedición, y bien es cierto que luego el tribunal le dio la razón. ¿Qué le parece que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado? Bueno, pues es la pregunta que estamos haciendo hoy, vamos a hacer hoy, en OndaMadrid.es. La designación de la ministra 23 eclipsó completamente las tomas de posesión de los 18 ministros y 4 vicepresidentes. Han tenido que poner más sillas en el Banco Azul del Congreso, no cabe una silla más. Han ocupado todo el espacio de la primera fila, no cabe una silla más del Banco Azul. El relevo más seguido, el nuevo vicepresidente social, Pablo Iglesias, que recibió la cartera de manos de la vicepresidenta política, Carmen Calvo. Iglesias decía que el nuevo gobierno será fuerte, recordando lo dicho el domingo por Pedro Sánchez. Habrá muchas voces, pero todas irán en el mismo sentido.
Dijo el presidente del gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un gobierno fuerte, en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es un gesto hacia el independentismo y hacia la mesa de negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer los dos fugados, Puigdemont y Comín, tomaron posesión de sus escaños como eurodiputados y, por supuesto, Puigdemont aprovechó el momento para dar el primer mitin.
Yo no he descartado pisar suelo español. Esto es lo que debería pasar, porque si la inmunidad rige para todos los eurodiputados en todo el territorio, sin excepción, que yo sepa, no hay una excepción española.
Tiene inmunidad, lo que no tiene es impunidad. Si pisa territorio español le van a detener y le van a procesar, porque está procesado en rebeldía Puigdemont y Comín. Ya verán ustedes cómo no pisa suelo español, porque tendrá inmunidad parlamentaria, que España pedía que se la quiten para poder juzgarle. Lo que no tiene es impunidad. Ha cometido unos delitos según el Tribunal Supremo y tendrá que responder por ellos. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con David Arráez y Loli Jurado. Cerrada la crisis del gobierno regional en Cantabria.
El Partido Regionalista y el PSOE acuerdan que el Ejecutivo de la Nación incluirá en los presupuestos generales para 2020 las inversiones pendientes para la región, a cambio de que el diputado regionalista José María Mazón apoye esas cuentas en el Congreso.
No habrá expediente a Ana Oramas.
El Comité Permanente de Coalición Canaria ha decidido no abrir expediente a su diputada por no respetar la instrucción de su partido de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Si hay sanción que se establece en 1.000 euros.
El gobierno negociará con Bruselas una nueva senda de déficit menos exigente.
Todo para ganar más margen fiscal para financiar su proyecto de políticas sociales. El objetivo actual del 0,5% para 2020 es inviable, ya que se prevé que el cierre de 2019, todavía por conocerse, se sitúe en el entorno del 2%. El gobierno espera presentar el proyecto de presupuestos a partir de febrero.
Otra víctima de la violencia machista.
La segunda en lo que va de año, una mujer de 61 años ha fallecido en la localidad ciudadrealeña de Puerto Llano por disparos de arma de fuego que al parecer habría realizado su pareja sentimental. Un hombre de 53 años que después se ha suicidado.
Los océanos marcaron un nuevo récord histórico de calor en 2019.
Aumentó su temperatura, especialmente entre la superficie y una profundidad de 2.000 metros. Así se recoge en un estudio realizado por un equipo internacional de 14 científicos de 11 instituciones, que también concluye que los últimos 10 años han sido los más cálidos jamás registrados.
Isabel II anuncia un periodo de transición en la familia real británica.
La reina acepta que los duques de Sussex, Enrique y Meghan, vivan entre Canadá y el Reino Unido y accede así al deseo de la pareja de distanciarse de los compromisos. compromisos con la monarquía.
Manila se cubre con las cenizas del volcán Taal.
La erupción ha forzado la evacuación de más de 24.500 personas en los municipios de alrededor, refugiados en 45 centros de evacuación habilitados por las autoridades en los municipios más afectados.
El cine español, otra vez en los Oscars.
Lo hace con una nominación para Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, otra candidatura para Antonio Banderas por esta misma cinta y una mención más para Klaus de Sergio Pablos.
Valverde, destituido como entrenador del Barcelona.
La derrota en la Supercopa de España ha precipitado su cese. Quique Setién se hará cargo del banquillo azulgrana desde hoy. En balonmano, España certifica su clasificación como primero de grupo para la segunda fase del europeo tras prolongar ayer su pleno de victorias al imponerse por 25-36 a los Países Bajos.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este martes, 14 de enero. Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos complicaciones ni de entrada a la capital ni de salida de Madrid por las principales vías. También tenemos circulación fluida y cómoda en la circunvalación M40 como también en la M50.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías ni tampoco en la red de metro, recordándoles que está cerrada por obras la línea 4 durante 2 meses.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada. Hace mucho frío, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, así es, si van a salir de casa, salgan muy, muy abrigados esta mañana. Continúa la alerta por frío en toda la región, en la mayor parte de la comunidad. Se están registrando ahora mismo temperaturas bajo cero. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
A esta hora todavía continúa activo el aviso de fenómenos meteorológicos adversos que nos trasladan esta mañana, fundamentalmente en Madrid, zona metropolitana, sur, oeste y Las Vegas. Podemos encontrarnos temperaturas de hasta 5 grados bajo cero.
Desde emergencias se incide especialmente en que se extreme la precaución al volante.
Por supuesto, queremos recordar a los madrileños que todavía a estas horas puedan encontrarse placas de hielo en la calzada, que con sus vehículos extremen, por supuesto, la precaución, reduciendo la velocidad al volante, intentando evitar pisar el freno sobre una placa de hielo y que ante cualquier emergencia avisen al 112.
La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad, mantiene activada la alerta por frío en el marco de la tercera edición del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud. Mientras tanto, el sindicato MADS denuncia el colapso de las urgencias del Hospital Gregorio Marañón, con unos 70 pacientes, dicen, esperando en camas, en pasillos y en salas, esperando a ser ingresados. Asegura que no están llegando a tiempo los refuerzos de personal que fueron anunciados por la comunidad para hacer frente a los planes especiales de invierno y a la gripe. Ángel García.
El sindicato MATS achaca este colapso al déficit de camas que sufre el hospital y a la falta de recursos en atención primaria. Esto, unido al pico de ingresos por la gripe, está generando una situación en las urgencias del Gregorio Marañón que Charo Alonso, delegada del sindicato MATS, califica de patética.
Enfermería es que está desbordadísima. Les ponen como casi biombos a algunos al que se lo ponen, pero no, que si están con su pañal o su pijamas y pasando la gente por el pasillo, porque es el pasillo central. O sea, por ahí entra gente que va a hacerse placas o que va a visitar a algún familiar en la observación, patético, incluso en la sala de espera de traumatología, ¿no? Ya directamente han quitado todas las sillas que había para meter camas.
Según el MATS, en estos últimos días se han atendido a más de 600 urgencias en el Gregorio Marañón, la mayoría ancianos que necesitan ser ingresados en planta por las patologías que padecen y que no deberían permanecer más de lo estrictamente necesario en la urgencia.
Frío esta mañana en las calles y ánimo caliente entre quienes tienen que soportar el cierre de la línea 4 de metro a golpe de autobús. La MT ha decidido reforzar a partir de hoy en un 10% el número de vehículos que cubren ese servicio especial que se ha puesto en marcha en parte del tramo cerrado y que ayer provocaba las quejas de los usuarios obligados a guardar largas colas para subir a los autobuses. Loli Jurado.
Colas interminables en el primer día de funcionamiento de la línea especial de autobuses entre Avenida de América y Pinar de Chamartín para sustituir el servicio de la línea 4 de metro cerrada por obras.
Una hora y llegamos tarde, hace un frío de muerte, esto es horrible.
Estamos aquí 20 minutos y lleva 20 minutos sin pasar el autobús.
¡No! ¡A la cola!
Imagínate, llevamos más de una hora esperando y se querían colar.
Mira la fila que hay.
Hemos estado en el autobús 1 hora y 5 minutos. No hay derecho, es un desprecio absoluto a los ciudadanos.
El propio consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha tenido que pedir disculpas por el caos que achaca los atascos en superficie y se ha comprometido a tomar medidas con el ayuntamiento para solucionar el problema.
Las cosas no han salido tampoco como hubiéramos querido, por lo tanto también hay que pedir disculpas a los usuarios. Habrá que reforzar presencia de policía municipal para que fluya el tráfico en superficie, porque lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie pues se ha colapsado, ¿no? Por lo tanto vamos a trabajar en esa dirección. Tenemos ayuntamiento y comunidad perfecta coordinación para que a partir de mañana la cosa funcione mucho mejor.
El consorcio de transportes también va a reforzar el servicio de las demás líneas de metro y EMT en el tramo comprendido en Avenida de América y Argüelles, y así será durante las 8 semanas que durarán las obras dirigidas a mejorar la capacidad y la frecuencia de esta línea.
Y autobuses con cola, suponemos, pero sin conductor. Son los autobuses autónomos que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha en el interior del campus universitario de Cantoblanco. Se trata de una experiencia pionera en España. Patricia Cristóbal.
El campus de la Autónoma en el norte de Madrid es el primero de toda España en contar con un vehículo autónomo, es decir, sin conductor, que circulará de forma regular operando en tráfico abierto en un circuito por el que pasan cada día 30.000 personas y 6.000 vehículos. Está considerado todo un hito de la movilidad en el que participa la propia Universidad Autónoma de Madrid, la Consejería de Transportes, la empresa Alsa y la Dirección General de Tráfico. Todos han colaborado para que ya esté en marcha este microbús con 12 plazas, sin conductor y 100% eléctrico, que hace un recorrido de 3,8 kilómetros por todo el campus. El consejero de Transportes de Madrid, Ángel Garrido, ensalzaba que la comunidad vea nacer esta nueva movilidad que está basada en el vehículo eléctrico compartido y autónomo.
Es un proyecto pionero en Madrid y en España que nos sitúa en la vanguardia en el terreno de la conducción autónoma.
Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ensalzaba que además de ser limpio porque es eléctrico, será barato porque se podrá usar con el abono.
El primer autobús de toda Europa que formará parte del sistema tarifario regular.
Con este proyecto se quiere reducir el uso del vehículo privado y la tasa de accidentes en las carreteras.
Pero en Madrid no solo tenemos autobuses autónomos. A partir del próximo mes de febrero van a entrar en funcionamiento los 2 autobuses cero emisiones que van a recorrer la zona centro de forma gratuita. Están incluidos en el plan de movilidad Madrid 360 que el alcalde va a presentar ante Bruselas ese mismo mes. Mar García.
A mediados de febrero de Atocha a Moncloa, autobús gratuito cero emisiones. Antes de que termine el mes estará también disponible desde San Bernardo a Puerta de Toledo.
Cero emisiones, cero coste para los usuarios, que va a atravesar todo el distrito centro de la ciudad de Madrid, como era nuestro compromiso con los comerciantes de facilitar el acceso al distrito centro.
Y en febrero, en Bruselas, cita el plan 360, examen adelante el alcalde José Luis Martínez Almeida.
A poner blanco sobre negro una estrategia delante de las autoridades comunitarias que en su punto de inicial de partida es un 15% más ambiciosa en reducción de emisiones que la que tenía el equipo de gobierno anterior.
Para retirar un aparcamiento subterráneo, 1.000 plazas bajo la calle Menéndez Pelayo.
Enfrente del Parque del Retiro, que nos va a permitir además retirar una banda de aparcamiento en superficie para poder ampliar las aceras y un aparcamiento mixto con más de 1.000 plazas.
Al gobierno de Sánchez le pide a Almeida el bus Baud para la A42, inversión en cercanías, la reapertura del Palacio de Congresos en Castellana y modificar la regla de gasto.
A ese aparcamiento en retiro del que hablaba el alcalde se ha referido el portavoz socialista Pepu Hernández. Lo ha hecho aquí en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero.
Esos aparcamientos de rotación al lado del Retiro creo que no son una buena medida para el Ayuntamiento de Madrid y para tratar de que el aire de Madrid tenga mayor calidad, porque es una invitación, una nueva invitación a que los automóviles circulen dentro.
Un apunte más en materia de transporte público. Hoy se reúne la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios con el consejero Ángel Garrido y el gerente del consorcio de transportes porque se han suprimido 6 servicios de autobuses desde enero. María Martínez de Mora.
La alcaldesa Verónica Muñoz ha sido citada por el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para escuchar sus reivindicaciones en materia de transporte. Muñoz solicitó una reunión y mantendrá un encuentro en la consejería hoy en el que solicitará que se recuperen los 6 servicios eliminados desde el pasado 7 de enero que entraron en vigor los nuevos horarios de autobuses de las líneas 545 y 546. La edil confía en el buen resultado de esta reunión.
La predisposición es muy buena. Queremos volver a tener ese transporte que teníamos y además mejorarlo y sobre todo tener alguna lanzadera para que los usuarios de mi municipio tengan la vida más fácil a la hora de viajar a la capital.
El encuentro tendrá lugar a la 1 de la tarde en la Consejería de Transportes.
6:20, el Ayuntamiento de Madrid abre hoy martes el plazo para solicitar ayudas a la escolarización de niños de entre 0 y 3 años en las escuelas infantiles privadas de la capital, una iniciativa de la que se van a beneficiar unas 2.400 familias con becas de entre 100 y 200 euros al mes. A ellas pueden optar aquellos padres que se hayan quedado sin plaza en la Escuela Infantil Pública Eva Prat.
Desde hoy hasta el próximo 31 de enero puede solicitarse la ayuda, que dependiendo de los casos oscilará entre los 100 y los 200 euros al mes. El único requisito es que las familias hayan escolarizado a sus hijos en un centro privado por no haber conseguido plaza en las escuelas infantiles del Ayuntamiento. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Puede acceder cualquier familia a esta ayuda, porque todas las familias tienen necesidades de conciliación y eso es lo que nosotros hemos tenido en cuenta. Los baremos únicamente discriminarán si son 100 o 200 euros, pero todas las familias en Madrid van a poder acceder a esa ayuda y lo único que pedimos es que, bueno, que no hayan podido obtener una plaza en una escuela infantil municipal.
Se calcula que unas 2.400 familias pueden beneficiarse de esta ayuda, que se aplicará con carácter retroactivo desde septiembre, una medida que persigue tres objetivos.
Que esta es la forma de ayudar a las familias de verdad. Esta es la forma en la que se garantiza la conciliación, esta es la forma en la que se trabaja hacia la igualdad de oportunidades.
El Ayuntamiento ha destinado a esta iniciativa 3,3 millones de euros.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha cuestionado estas becas. Calcula que miles de familias se van a quedar sin plaza y sin cheque guardería. Maite Pacheco, concejala socialista.
Las familias que se quedaron en lista de espera eran 5.206 y con los 3,3 millones de euros que este gobierno promete como si fuera una cantidad suficiente, la realidad es que más de 3.000 familias se van a quedar sin plaza y también sin cheque guardería.
Y el Ayuntamiento de la capital está decidido a contar con una nueva atracción cultural y turística para Madrid. Se trata de los restos del Palacio de Godoy, localizados en la calle Bailén. El consistorio va a proponer a la comunidad su conservación a través de una modificación del sistema constructivo del túnel para que queden integrados en la arquitectura del proyecto de reforma de Plaza de España y su entorno. José Luis Martínez Almeida.
Hemos encontrado una solución que prácticamente no supone incremento ni de coste ni de plazo de ejecución de las obras para, en un eje cultural como va a ser el del Palacio Real, Plaza de España, calle Bailén, cuando se abra el Museo de las Colecciones Reales, va a ser uno de los grandes ejes culturales de cualquier ciudad europea, poder también integrar estos restos arqueológicos y por tanto poder sumar un nuevo atractivo a todo este entorno.
La crónica política nos lleva a la Asamblea, donde el nombramiento de José Manuel Rodríguez Uribes como ministro de Cultura obliga al Grupo Socialista a buscar un sustituto a su hasta ahora portavoz adjunto. El PSOE esperará más nombramientos de diputados autonómicos, en este caso para segundos niveles del gobierno. José Frutos.
El nombramiento de Rodríguez Uribes sorprendió el sábado al Grupo Socialista, ya que hasta finales de la semana pasada este trabajaba con previsión de continuidad. La dirección del grupo va a buscar otro portavoz adjunto, pero esperará que se culmine el nombramiento de los segundos niveles del gobierno central, porque cree que algunos de sus diputados pueden ser llamados, algo que confirmaba en El Enfoque la también portavoz adjunta Pilar Sánchez Acera.
Tenemos una lista con perfiles fuertes, potentes, y es evidente que cuando se hace un gobierno, pues se piensa en estos perfiles.
Todo hace indicar que la salida de Uribes va a hacer que no se cumplan los rumores sobre un cargo para Ángel Gabilondo.
Es verdad que eso nunca se puede confirmar de nadie, pero lo que yo tengo noticia es que él está aquí y va a seguir aquí durante bastante tiempo, que es su compromiso con los madrileños.
Otras fuentes del Grupo Socialista creen que Uribes, como ministro, puede estar al final de esta legislatura en una situación idónea de popularidad para ser candidato a presidente regional si Gabilondo opta por no intentarlo por tercera vez.
El Grupo Socialista no es el único afectado por los nombramientos del nuevo gobierno de la nación. La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea, Beatriz Gimeno, va a ser directora del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad. Gimeno es también una histórica militante del movimiento feminista y defensora de los derechos LGTBI. Y en la Asamblea seguimos recogiendo reacciones al gesto de la presidenta de la comunidad de aparecer sin velo en los actos oficiales de la Supercopa de España de Arabia Saudí. Begoña Alarcón.
PP y Ciudadanos aplauden el gesto de Isabel Díaz Ayuso. No colocarse el velo fue un ejemplo de feminismo, dice el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Querida Isabel Díaz Ayuso, que ayer diste un ejemplo de verdadero feminismo
ante millones de espectadores en todo el globo.
El socio de Díaz Ayuso en el gobierno regional, Ignacio Aguado, también felicita a la presidenta.
Sí, me gustó. Yo creo que somos el gobierno de la libertad, el de la Comunidad de Madrid. Y hay que ser liberales y creer en ello en la Comunidad de Madrid y en cualquier rincón del mundo. Así que la felicito personalmente y también políticamente.
Sin embargo, los partidos de izquierda denuncian utilización política porque recuerdan la actual ley en Arabia Saudí no obliga a las mujeres extranjeras a llevar velo, salvo que entren en una mezquita. La portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, habla de hipocresía.
Resulta bastante sorprendente y preocupante esa verborrea, ese triunfalismo y esa prepotencia con la que han defendido su presencia allí y, sin embargo, el aterrador silencio ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país saudí, especialmente en lo que se refiere a las mujeres.
Más Madrid ha registrado en el Parlamento Regional varias preguntas sobre el viaje a Arabia Saudí.
Y en sus primeras declaraciones como ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha expresado, la ministra de Trabajo ha expresado sus condolencias por el fallecimiento el pasado viernes de un maquinista jubilado de Metro que estuvo en contacto con amianto, lo que según los sindicatos le llevó a desarrollar un cáncer. Pero el sindicato de maquinistas ha informado que hay un nuevo maquinista jubilado, tiene 66 años, que al parecer ha desarrollado también un cáncer similar. Y a esta hora de la mañana, 6 y 26 minutos, primera entrega de prensa, la que dedicamos cada jornada a los asuntos de Madrid. Pablo López.
Y arrancamos con la primera de ABC para la sección de Madrid. Almeida pondrá en marcha dos líneas de la MT gratis y eléctricas en febrero. También destaca que el primer día sin la línea 4 de metro se salda con grandes colas, con retrasos de 5 veces lo prometido. En cuanto al diario El Mundo, el bus gratis llega a centro en febrero. El alcalde anuncia que las dos líneas cero emisiones y cero coste empezarán a mediados de este mes. También se destacan las largas colas en el primer día de cierre de la línea 4 de metro. El servicio especial de autobuses no consiguió absorber la alta demanda de viajeros. En el diario El País, 2.000 millones de euros para movilizar la región, la ampliación del aeropuerto de Barajas, la prolongación de la red de metro y la creación del bus Bao en la A2 abren una nueva etapa de inversión en infraestructuras tras la crisis. También destaca el diario El País que Ayuso intenta rentabilizar su presencia sin velo en la Supercopa. Y terminamos con el diario La Razón. Primer autobús sin conductor. Madrid lanza el primer servicio de transporte de conducción autónoma en España. Y destaca también, entre comillas, mi tatarabuelo era un héroe. Madrid recuerda a los últimos de Filipinas. Una estatua homenajea a los 55 militares que hace 120 años defendieron durante 337 días su posición.
Vamos a ponerle música este martes. Continúa Inverfest y lo hace Pablo con el concierto de Quique González en el Circo Price.
Con las entradas agotadas, el cantautor madrileño presenta en concierto Las Palabras Vividas, un disco en el que pone música a poemas expresamente escritos por Luis García Montero. Los afortunados que tengan entrada para el Price podrán disfrutar desde las 8:30 de la tarde de canciones como La Nave de los Locos, que escuchamos en estos momentos y que nos lleva a las 6:30 de la mañana.
Delante de los focos, expertos en vivir, la nave de los locos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid ya encontramos tráfico lento en el acceso a la capital por la autovía de Toledo, la A42, a su paso por Parla en un tramo de 3 kilómetros y también en la autovía de Andalucía, también de entrada a la capital en la A4, a su paso por Valdemoro y Pinto. Tráfico en aumento en la circunvalación M40, en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, en la red de cercanías Madrid de Renfe, tampoco en la red de metro, salvo que es la segunda jornada en la que no se puede usar la línea 4 durante un periodo de 2 meses por una obra en toda la línea. Se va a mejorar la catenaria, se van a reformar varias estaciones. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha pedido disculpas después de que ayer los viajeros que usan la línea 4, cerrada por obras de mejora, tuvieran que soportar largas colas, esperas, para poder subirse a alguno de los autobuses puestos en marcha como servicio sustitutivo entre Pinar de Chamartín y Avenida América, o también colas para entrar en el metro y coger otra línea de metro, por ejemplo la 7, en el intercambiador de Avenida América. Ayer, en plena hora punta, los autobuses pues se atascaron en la M30 y no daba más de sí el servicio. Los autobuses se vieron afectados por las retenciones. Se prometen para hoy refuerzos. Ángel Garrido es el consejero.
Las cosas no han salido tampoco como hubiéramos querido, por lo tanto también hay que pedir disculpas a los usuarios. Habrá que reforzar presencia de policía municipal para que fluya el tráfico en superficie, porque lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie, pues se ha colapsado, ¿no? Por lo tanto vamos a trabajar en esa dirección. Tenemos ayuntamiento y comunidad perfecta coordinación para que a partir de mañana la cosa funcione mucho mejor.
Mañana, que ya es hoy, lo contaremos y estaremos con el micrófono Onda Madrid, especialmente en el intercambio de Avenida América, para ver cómo funciona ese servicio alternativo y cómo se deriva ese servicio también a otras líneas de metro, que, como les digo, ayer provocaron incluso esperas para acceder al metro en el intercambiador a la línea 7 de metro, que es una línea alternativa para los usuarios de la línea 4. Hablando de autobuses, el alcalde Martínez Almeida ha anunciado 2 nuevas líneas de MT gratuitas y 0 emisiones que pretenden garantizar la llegada al centro de Madrid, vertebrando el eje norte-sur y el este-oeste. Se pondrán en marcha en febrero. Estas nuevas líneas de la MT forman parte de la estrategia de sostenibilidad Madrid 360, que el alcalde va a presentar también en Bruselas.
Es la línea que nosotros denominamos doble cero, cero emisiones, cero coste para los usuarios, que va a atravesar todo el distrito centro de la ciudad de Madrid, como era nuestro compromiso con los comerciantes de facilitar el acceso al distrito centro, que va a partir de la estación de Atocha y, por tanto, de uno de los principales puntos de acceso a la ciudad de Madrid por los millones de turistas que nos visitan, y que va a ir hasta Moncloa.
Estamos comenzando la jornada de martes 14 de enero, hace mucho frío, ha helado durante la noche, las temperaturas son bajo cero a esta hora en toda la región. Abríguense, tomen las precauciones necesarias, porque ahora mismo hay 2 bajo cero en la sierra de media, 2 bajo cero también en Madrid capital, 3 bajo cero en la zona sur. Para hoy la máxima prevista es de 9 grados. Desde las 6 de la mañana, Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando la actualidad, al comienzo de este martes, 14 de enero, la crónica política viene marcada por la frase de Sánchez, del presidente del gobierno, antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre. ¿Quién manda en la fiscalía? El presidente del gobierno. La ministra de Justicia entregó ayer el relevo al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que eclipsó, la ministra de Justicia saliente eclipsó la toma de posesión de todos los ministros al saberse que hoy el Consejo de Ministros le va a nombrar fiscal general del Estado, sin ningún tipo de transición, ni tiempo que tenga que pasar, ni alternativa, no. Directamente, del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, los fiscales consideran que este nombramiento lo que intenta es cambiar el rumbo de algunas decisiones de la Fiscalía, como por ejemplo toda la posición de la Fiscalía en el proceso independentista. Hoy en el Consejo de Ministros se va a nombrar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, salvo que cambie de opinión el presidente esta mañana. Presidente que será objeto de preguntas, por fin, después del Consejo de Ministros, habrá una comparecencia de Sánchez con preguntas de los periodistas. ¿Por qué nombra usted a la fiscal general del Estado fiscal general del Estado? todos los partidos de la oposición, las asociaciones de fiscales han criticado este nombramiento. Cristina Deseus es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Parece una intromisión de la política en la Fiscalía General del Estado, porque bueno, pues ella procede ahora mismo, aunque anteriormente procedía de la carrera, ahora mismo en este momento procede del mundo o de la esfera de la política. Además ha pertenecido a un gobierno, ha estado en un consejo de ministros, es diputada por un partido político.
Esa es la posición, por ejemplo, de la Asociación de Fiscales, que denuncia el tránsito desde la política, desde el escaño a la Fiscalía General del Estado, de Dolores Delgado. El presidente del PP, Casado, anuncia recurso ante el Supremo.
Uno de los nombramientos más equivocados, en mi opinión, de los muchos que hemos escuchado en los últimos días. La ministra 23. ¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos propuesto a Alberto Ruiz Gallardón como fiscal general del Estado?
El gobierno dice que no pierde un ápice de independencia a la Fiscalía General del Estado con este nombramiento. Los fiscales en general creen que sí, que esto rompe con la separación de poderes. ¿Qué le parece que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, sea nueva fiscal general del Estado a partir de hoy? Estamos preguntando en OndaMadrid.es. Pueden ahí dar su opinión. El nombramiento o el anuncio del nombramiento de Dolores Delgado, como les digo, eclipsó la toma de posesión de los nuevos ministros. Uno de los momentos, el momento estelar, el relevo o la cartera que le entregó la vicepresidenta Calvo a Pablo Iglesias como nuevo vicepresidente social.
Dijo el presidente del gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir, un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
Ha comenzado el plazo de 15 días que pactó el PSOE con Esquerra para esa mesa de negociación bilateral entre el gobierno y la Generalitat independentista. Es un punto crucial de la negociación que ha permitido que Sánchez sea presidente del gobierno. Ahí está el ministro de Sanidad, Salvador Illa, del PSC, que es uno de los autores de esa negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. Veremos qué hace el Partido Socialista cuando se vote el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para Puigdemont y Comín, dos fugados de la justicia española procesados en rebeldía, que están pendientes del juicio en el Tribunal Supremo. Ayer, Puigdemont y Comín se sentaron en sus escaños del Europarlamento. De momento tienen esa inmunidad parlamentaria. Y, por supuesto, Puigdemont dio el primer mitin.
Yo no he descartado pisar suelo español. Esto es lo que debería pasar. Porque si la inmunidad rige para todos los eurodiputados en todo el territorio, sin excepción, que yo sepa, no hay una excepción española.
Lo que no hay es impunidad. La inmunidad parlamentaria es una protección que tienen los parlamentarios para ser juzgados por tribunales superiores, pero no la impunidad. No quedan sus delitos congelados. Si pisa territorio español tendrá que ser detenido y puesto a disposición del juzgado correspondiente del Tribunal Supremo. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Con David Herráiz y Loli Jurado. Cerrada la crisis del gobierno regional de Cantabria.
El Partido Regionalista y el PSOE acuerdan que el Ejecutivo de la Nación incluirá en los presupuestos generales del Estado para 2020 las inversiones pendientes para la región, a cambio de que el diputado regionalista, José María Mazón, apoye esas cuentas en el Congreso.
No habrá expediente a Ana Oramas.
El Comité Permanente de Coalición Canaria ha decidido no abrir expediente a su diputada por no respetar la instrucción de su partido de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Sí hay sanción, que se establece en 1.000 euros.
El gobierno negociará con Bruselas una nueva senda de déficit menos exigente.
El objetivo es ganar más margen fiscal para financiar su proyecto de políticas sociales. El objetivo actual del 0,5% para 2020 es inviable, ya que se prevé que el cierre de 2019, aún por conocerse, se sitúe en torno al 2%.
No a víctima de la violencia machista.
La segunda en lo que va de año, una mujer de 61 años ha fallecido en la localidad Ciudad Realeña de Puerto Llano por disparos de arma de fuego que al parecer habría realizado su pareja sentimental, un hombre de 53 años y que después se ha suicidado.
Los océanos marcaron un nuevo récord histórico de calor en 2019.
Aumentó su temperatura, especialmente entre la superficie y una profundidad de 2.000 metros. Así se recoge en un estudio realizado por un equipo internacional de 14 científicos de 11 instituciones que también concluye que los últimos 10 años han sido los más cálidos jamás registrados.
Isabel II anuncia un periodo de transición en la familia real británica.
La reina acepta que los duques de Sussex, Enrique y Meghan, vivan entre Canadá y el Reino Unido y accede así al deseo de la pareja de distanciarse de los compromisos con la monarquía.
Manila Madeira se cubre con las cenizas del volcán Tal.
La erupción ha forzado la evacuación de más de 24.500 personas en los municipios de alrededor, refugiados en 45 centros de evacuación habilitados por las autoridades en los municipios más afectados.
El cine español camina hacia los Oscars.
Lo hace con una nominación para Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, otra candidatura para Antonio Banderas por esta misma cinta y una mención más para Klaus del madrileño Sergio Pablos.
Valverde, destituido como entrenador del Barcelona.
La derrota en la Supercopa de España ha precipitado su cese. Quique Setién se hará cargo del banquillo azulgrana desde hoy. En balonmano, España certifica su clasificación y como primero de grupo para la segunda fase del europeo, tras prolongar este lunes su pleno de victorias al imponerse por 25-36 a los Países Bajos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Con qué última hora comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con una incidencia en el servicio de cercanías de Renfe muy relacionada con el tiempo. Incidencia en la línea C8, avería en la catenaria debido a las inclemencias meteorológicas. Los trenes en esta línea están sufriendo fuertes demoras. Ténganlo en cuenta y tengan en cuenta, Loli Jurado, que hoy vamos a seguir pasando muchísimo frío.
Tras una nueva madrugada gélida en la que ha estado activado el aviso amarillo por bajas temperaturas de hasta 5 grados bajo cero en toda la comunidad, menos en la sierra, está previsto que hoy no superemos los 10 grados de máxima. Mientras tanto, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública de la comunidad, mantiene activada la alerta por frío en el marco de la tercera edición del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud en la Comunidad de Madrid.
La empresa municipal de transportes refuerza desde hoy el dispositivo especial de autobuses por el cierre de la línea 4 de metro.
Y lo hace después de que ayer se registraran largas colas en las paradas y numerosas quejas de los usuarios de este servicio. La EMT ha decidido disponer desde hoy de un 10% más de autobuses en hora punta entre Pinar de Chamartín y Avenida de América. El refuerzo estará operativo desde las 7 de la madrugada de la mañana hasta las 2 de la tarde. La EMT verificará hoy mismo si la oferta de este nuevo servicio se ajusta a las necesidades de los usuarios.
Desde este martes, el Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas a la escolarización de niños de entre 0 y 3 años.
Una iniciativa a la que se destinarán 3.300.000 euros y que beneficiará a unas 2.400 familias con becas de entre 100 y 200 euros mensuales. Las ayudas están dirigidas a los padres que no hayan podido obtener plaza en una escuela infantil pública. Este es el único requisito para pedir una beca, aunque para poder optar a las de mayor cuantía, las de 200 euros mensuales durante 11 meses, la renta per cápita de la familia solicitante tendrá que ser igual o inferior a 9.473 euros.
En los tribunales hoy arranca el juicio a la reina de la coca.
La Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, tras su detención en 2014 junto a su pareja sentimental cuando dirigía la distribución de 100 kilos de cocaína a distintos puntos de España. La Fiscalía pide para ella 25 años de cárcel por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, y para su pareja, José Ramón Mora, solicita 21 años de cárcel por los mismos delitos.
Y además de todo esto, hoy estamos pendientes también, como cada mañana aquí en Buenos Días Madrid, de la agenda del día en los pueblos y ciudades de la región.
Agenda que comenzamos hoy en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
700 estudiantes de bachillerato y de cuarto de la ESO van a participar en la 19ª edición de Química en Acción, una actividad que organiza la sección de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares. Conoceremos hoy más detalles. Y en Coslada se pone en marcha la campaña de concienciación Dentro Sí, el objetivo, que la ciudadanía deposite los residuos dentro del contenedor.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
El punto limpio móvil de Parla estará este martes en la Avenida de las Lagunas, frente al Colegio Público Los Lagos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Los vecinos que lo deseen podrán depositar allí hasta 5 litros de aceite vegetal, ropa y calzado usado, pilas alcalinas, salinas y de botón, además de objetos como, por ejemplo, baterías de teléfonos móviles. También se aceptarán fluorescentes y bombillas de bajo consumo hasta un máximo de 5 unidades o 10 radiografías. Asimismo, podrán dejar pequeños aparatos electrónicos o eléctricos, salvo ordenadores. Les contamos además que el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada acogerá hasta el próximo 9 de febrero la última exposición fotográfica de la artista chilena Magdalena Correa, un proyecto sobre el aislamiento geográfico y humano que sufren algunas sociedades. Se centra fundamentalmente en escenas de un pueblo católico de Letonia.
Siguiente parada hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
Este martes la Universidad Autónoma de Madrid va a celebrar un encuentro para conmemorar el 10º aniversario de la cátedra que mantiene el Centro Educativo Madrileño con la empresa Centur, y destaca porque en el acto intervendrá el profesor y economista jefe de Google, Hal Varian, y la vicepresidenta económica en el nuevo gobierno de coalición, Nadia Calviño. Por otro lado, este martes 14 de enero arrancan de forma oficial las fiestas de Alcobendas de la Virgen de la Paz, patrona de esa ciudad. El pistoletazo de salida lo dará la cantante soprano de fama internacional Ainhoa Arteta, que será la encargada de dar el pregón esta tarde a partir de las 7 en la Plaza del Pueblo. Y por último, el Partido Popular de Alcobendas celebra su tradicional Copa de Año Nuevo, en la que se entregarán los premios populares que este año han recaído en el presidente del partido, Pablo Casado, y la Asociación de Empresarios de Alcobendas.
Siguiente parada del día hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Encuentro esta mañana en la Consejería de Transportes entre la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios, Verónica Muñoz, y el consejero Ángel Garrido. La alcaldesa pedirá al consejero que se recuperen las líneas de autobuses que unen el municipio con la capital y que se eliminaron el pasado 7 de enero. En Móstoles arranca un ciclo de cine dedicado a la ecología, Amor a la Naturaleza. Ese es el título de esta propuesta que tendrá lugar en el Centro Sociocultural Norte Universidad. Y en Alcorcón, rueda de prensa a partir de las 11:30 para informar sobre los acuerdos que se han adoptado en la última junta local de gobierno.
Y terminamos recorrido hoy en la Sierra, Elvira de Luis.
Para que haya un acceso más seguro al Colegio El Raso de Marzarzal, comienzan algunas restricciones de tráfico. La entrada al edificio de primaria se realizará por la puerta del patio de arena. Asimismo, el acceso al edificio de educación infantil se restringe la circulación en el tramo comprendido desde la calle Marcelino Reyero hasta la calle del Caño. Conócete, oriéntate y decide. Bajo este lema, hasta el 15 de febrero se desarrollan al Pedrete las 24 jornadas de orientación del estudiante. Se planifican de forma conjunta con los ayuntamientos de Boadilla, Collado Villalba, Colmenarejo, Galapagar, Las Rozas, Torrelodones y Guadarrama. Y el AMTA del Instituto Francisco Ayala de Hoyo de Manzanares ha organizado unos talleres digitales creativos que comienzan hoy. Están orientados a alumnos desde 12 a 16 años con interés por la ilustración, el diseño, la fotografía, el vídeo, las nuevas tecnologías y la creatividad en general.
Vamos de nuevo a los periódicos y ahora, Pablo López, nos quedamos en las primeras páginas.
Y arrancamos con el diario Y Arranca.
Tenemos un problema con ese micrófono, vamos a cambiarnos de sitio, Pablo, y nos vamos a quedar, creo, con la primera de ABC.
Efectivamente, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está, Pedro Sánchez cumple con lo que dijo en campaña sobre su intención de controlar la justicia y nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado en plena ofensiva contra los tribunales. En la segunda de ABC, la agenda económica de Sánchez ya penaliza la inversión en España. Compañías del IBEX cancelan reuniones con grandes fondos extranjeros y Puigdemont exige a Sánchez que el PSOE vote no al suplicatorio en el Europarlamento. En el diario El Mundo, Sánchez exhibe su poder sobre los fiscales para cumplir con Esquerra, con la misma noticia, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Y Evo Morales avisa de que armará milicias si logra volver a Bolivia. En el diario El País, ola de críticas a Sánchez por elegir a Delgado para dirigir la Fiscalía. La exministra de Justicia propuesta como fiscal general del Estado, el PP anuncia que recurrirá el nombramiento y Ciudadanos pide excluir a los políticos del cargo. Y terminamos por La Razón, que mantiene la misma noticia. Los fiscales denuncian la designación de Delgado, nos quieren maniatar en el proceso. La ministra de Justicia será la nueva fiscal general en un hecho sin precedentes que ataca la independencia.
6:48 de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
El Barcelona destituye a Ernesto Valverde como entrenador tras la eliminación en la Supercopa de España. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Supercopa de España ha dejado un ganador y un claro perdedor. Ernesto Valverde ha sido destituido como entrenador del Barcelona. Hoy comparecerán Josep Maria Bartomeu y Erika Vidal para anunciar la salida del entrenador. José Bordalás, técnico del Getafe, siente la decisión que ha tomado el Barça con Valverde. Lo ha hecho en una entrevista en Vamos de Movistar.
Bueno, pues la verdad es que estoy escuchando muy atentamente y la verdad es que con tristeza, con pena, porque Ernesto es un magnífico técnico, un magnífico profesional, una magnífica persona, un caballero y creo que no merece bueno, pues lo que está pasando, ¿no? Lo que está ocurriendo y poner en tela de juicio su profesionalidad en estos momentos. Me da mucha pena.
Por otro lado, el gran triunfador fue Fede Valverde. Onda Madrid ha hablado con Néstor González, uno de los descubridores del pajarito madridista.
Lo está mostrando en un medio como de la exigencia que es Europa y de la exigencia que es un club con la historia del Real Madrid y su presente. Bueno, eso lo ha hecho absorber experiencias y crecer y crecer y crecer. Yo creo que el límite de él está en su cabeza nada más, y su cabeza no tiene límites.
El Real Madrid vuelve esta tarde al trabajo para preparar el partido de este fin de semana frente al Sevilla. La baja de Valverde es obvia y también podría ser efectiva la de Sergio Ramos, que regresó de Arabia Saudí con un problema en su tobillo. Y Eriksen termina contrato este junio con el Tottenham y ha rechazado la oferta de renovación del club londinense. Fue uno de los nombres que más ha sonado en los últimos meses para fichar por el Real Madrid. Su entrenador, José Mourinho, ha hablado sobre la salida del jugador danés.
If you ask me if I think... This is the best Christian Eriksen.
Si me preguntas si creo que este es el mejor Christian Eriksen, tengo que ser honesto y decir que no. Si me preguntas si sé los motivos, no soy idiota. No estoy culpando al jugador, no estoy criticando al jugador. Solo digo que es normal que un jugador en esta situación no se desempeñe al más alto nivel.
Doesn't perform at the highest level.
Veremos qué pasa finalmente con Eriksen, que también tiene ofertas del Inter de Milán italiano. Este martes se celebra el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, en el que entrarán en juego 32 equipos, 18 de primera división, 6 de segunda y 8 de segunda B. Será a la 1 de la tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y en segunda división, este martes, arranca la jornada 23. El Fuenlabrada visita al Carlos Belmonte para medirse al Albacete. Los fuenlabreños acumulan 6 jornadas sin perder y Mere cuenta con la baja de Chico Flores por sanción y de José Fran por lesión.
Y bueno, el Albacete viene de una dinámica de resultados no buena, necesita seguramente una victoria. Nosotros también venimos de 4 empates, con lo cual llegamos en un momento parecido, aunque nuestra situación clasificatoria es distinta, y nos esperamos un rival que como aquí no nos va a permitir muy poco, va a querer seguramente presionarnos arriba, ser dominadores.
Ya mañana el Rayo Vallecano recibe al Lugo y el Alcorcón hará lo propio con el Numancia. Los alfareros solo suman 11 de los 33 puntos posibles en casa y Fran Fernández, técnico alfarero, no se fía del Numancia.
Es un equipo muy versátil, capaz de controlar diferentes situaciones según fases del juego, es capaz de contraatacar con muchísimo peligro como vimos ante el Cádiz, un equipo que no ha talonizado. Tiene jugadores desequilibrantes tanto por dentro como por fuera y bueno, creo que están en un buen momento a pesar de perder su último partido contra el Deportivo de La Coruña. Nosotros tenemos que intentar cambiar la dinámica de casa, hacernos fuertes de una vez, pero no es cuestión de hablarlo, sino de actuar con hechos.
En baloncesto, este lunes se realizó el sorteo de la Copa del Rey. Barça y Madrid abrirán ante Valencia y Bilbao el camino hacia una nueva revancha copera. Los eternos rivales del baloncesto español podrían verse las caras en semifinales de la Copa del Rey, que se va a jugar del 13 al 16 de febrero en Málaga. Pero antes, el Madrid deberá cumplir con los dos próximos compromisos de Euroliga en territorio ruso. Esta tarde a las 6 se enfrentan al CSKA sin Rudy ni Randolph. Y la buena noticia es el regreso de Gaby Deck y de Sergio Llull. El de Mahón vuelve tras un mes y medio de baja y así lo valoraba Pablo Laso.
Yo creo que sí, está bien. Lo que digamos que entre comillas los plazos normales con un jugador que ha estado parado casi mes y medio, un mes, mes y medio, con una lesión muscular, pues hombre, lo mejor sería no ponerle en el campo del CSKA, pero no tenemos tiempo para entrenar, no tenemos tiempo para meterle en dinámica poco a poco, y el primero que lo sabe es él, y yo creo que él está para jugar y su cabeza está para jugar y el cuerpo está para jugar. ¿Que vaya a jugar 40 minutos mañana? No, pero yo creo que está para jugar.
Y Fernando Alonso ha acabado este lunes segundo en la octava etapa del Dakar tras el francés Mathieu Serradori.
Llegamos a meta y cruzamos la meta segundos y venían todos detrás. Nos dimos cuenta de que habíamos hecho un muy buen tiempo y la verdad es que contento, ¿no? Séptimo hace 3 días, quinto ayer, segundo hoy. Así que no pare, ¿no? Que siga y con ganas de que llegue mañana ya.
Un día complicado para Carlos Sainz, quien no obstante mantuvo la primera plaza de la clasificación general a pesar de terminar el día en la 15ª posición. Y la selección española de balonmano ha señalado este lunes su clasificación para la segunda fase del europeo de Austria, Noruega y Suecia con un triunfo frente a Holanda. Y en el europeo de waterpolo femenino, España venció por 16-10 a Italia y se afianza en el segundo puesto de su grupo.
Y buscamos ya la agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Isadora es el último montaje de la Sala Teatro Montacargas antes de su cierre. 26 años de programación que culminan con esta producción propia sobre la vida y obra de la musa y pionera de la danza moderna Isadora Duncan. Feminista, revolucionaria, fundó escuelas en París, Berlín y Moscú. Transmitió la naturalidad en el arte y sus movimientos se inspiraron en formas de la naturaleza y el arte griego. Aurora Navarro es una de las integrantes de la compañía.
En 1900 se traslada a Londres y a París con su familia, donde formaría parte activa de ese primer tercio del siglo XX, efervescente, creativo, loco y revolucionario. Gracias, Isadora, porque gracias a ti podemos hacer hoy Isadora, ser mujeres libres, empresarias, actrices, emprendedoras.
Los viernes y sábados de enero y febrero a las 8:30 de la tarde. Nueva temporada del ciclo infantil los domingos al teatro en San Lorenzo del Escorial. Espectáculos de títeres y teatro de sombras dando vida a los clásicos. Ha comenzado con Los Tres Cerditos y continuará con El Guardián de los Cuentos, El Patito Feo y Blancanieves. Hasta el 23 de febrero, siempre en citas a las 12 del mediodía. Una experiencia de movimiento, música y luz en torno a la obra de Van Gogh. No es una exposición de arte al uso, sino una experiencia envolvente entre paredes y techos, los del Círculo de Bellas Artes. Van Gogh Alive The Experience nos adentra en las obras de arte y pinturas del mayor exponente del postimpresionismo, a la vez que nos perdemos entre aromas y olores. Alejandra Soto, responsable de la muestra.
Hace un recorrido por toda su obra y un poco lo que apostamos nosotros es que la experiencia sea más sensorial, más inmersiva, que nos dejemos llevar un poquito más por las emociones.
Me gustó mucho, en verdad está muy entretenido que se mueva todo y nada, súper cool.
A mí me pareció algo muy bonito, es una manera muy bella de entender el arte audiovisualmente.
Está muy bien planeado y la música acompaña bastante bien.
Es espectacular, la música complementa muchísimo los dibujos de Van Gogh y ha sido toda una puesta en escena, es una experiencia de todos los sentidos, es alucinante.
Teatro documento en torno al juicio por violación de La Manada, dramaturgia en torno a un hecho real que nos hará reflexionar sobre nuestro papel como sociedad y como individuos. Jauría ha recibido el Premio Cultura contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad por su contribución a la erradicación de este tipo de violencia hasta el 2 de febrero en el Teatro Kamikaze.
Es una ficción dramática construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía durante los días comprendidos entre el 13 y el 27 de noviembre de 2017. Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas. En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción.
En nuestro broche musical, poco a poco, se van dando a conocer los nombres de los artistas que participarán en la próxima gala de entrega de los Grammy el 26 de enero. Entre ellos, el de Ariana Grande, que es una de las nominadas.